Hablamos en este momento con el ministro de Justicia, el ministro Rafael Catalá. Don Rafael Catalá, muy buenos días. Gracias por atendernos tan tempranito este sábado.
Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
¿Tiene usted opinión sobre si están corriendo o no los plazos después de que se aplazara la investidura de Puigdemont? ¿Están corriendo ya los 2 meses de plazo hasta la convocatoria de próximas elecciones en Cataluña?
Pues no es un asunto nada fácil, la verdad, porque es cierto que es una situación muy especial. Se convoca un debate de investidura, el Tribunal Constitucional dicta un acto suspendiéndolo, el presidente del Parlamento lo aplaza pero no lo suspende. Estamos esperando un informe que van a emitir los letrados del Parlamento, que son los competentes, digamos, los que más saben de esta materia, y yo creo que lo prudente es esperar a ese informe, que ojalá se produzca en los próximos días y sepamos cuál es el criterio. A mí, en todo caso, lo que me parece es que algún procedimiento tiene que haber, porque claro, que no puede quedarse en el limbo una situación en la que no hay investidura, pero no se disuelve, no se convocan elecciones, y así hasta cuándo. Yo creo que los catalanes necesitan y quieren un gobierno pues que se encargue de la sanidad, de la educación, de sus asuntos, y para eso votaron, para elegir un parlamento y un gobierno, y esa es la obligación de todos.
¿A usted como jurista no se le ocurre una salida de ese limbo jurídico? Digo, otra cosa es que haya una salida política, ya veremos, porque esto es impredecible, pero ¿se le ocurre alguna fórmula?
¿Hay alguna fórmula? Que se presente un candidato a la investidura que pueda presentarse. Parece que el señor Puigdemont no se puede presentar porque no está en España, porque no quiere venir, porque es prófugo de la justicia. Hombre, es complicado que una persona con esas características sea el candidato a una investidura. Pero la señora Arrimadas ganó las elecciones. Pues podría ser, podría intentar una investidura de la fuerza más votada. Y si no salen las cuentas, ya hemos tenido algún antecedente de un proceso de investidura que no tuvo mayoría en el Parlamento Nacional y no fue ningún desdoro para el señor Sánchez. Fue un proceso político. En fin, alternativa sí que puede haber.
Ya, lo que dice la señora Arrimadas es que ella no quiere que se pongan de acuerdo los independentistas y los comunes en votar en contra de ella.
Bueno, es verdad, yo no entiendo esa reflexión, pero también es verdad que ella ganó las elecciones y tiene la legitimidad democrática de muchos votos para intentarlo. Aunque no todo lo que intentamos en la vida sale bien, pero no por eso hay que dejar de intentarlo, y sobre todo si de ahí se derivaría un beneficio para todos, si es que nos encontramos en ese atasco que no sabemos muy bien por dónde tirar. Si el informe de los letrados no aclara esto, esa podría ser una opción, sin duda.
La ley de enjuiciamiento criminal establece que en el caso de procesamiento por rebelión, quien sea procesado por rebelión pueda ser inhabilitado. Se ha montado, señor ministro, una polémica intensa porque hay algunos que dicen que usted, antes de que el juez Pablo Llarenera tuve una decisión sobre esa inhabilitación de Puigdemont y de los 4 exconsejeros fugados, usted daba ya por segura esa inhabilitación. ¿Ha leído usted la polémica?
La he leído estos días y reconozco que me ha sorprendido, porque yo lo que he hecho ha sido citar 2 autos del Tribunal Supremo que son públicos. El Tribunal Supremo el día 12 y el día 29 de enero ha publicado unos autos del juez instructor, el señor Llarena, en el que, entre otras consideraciones, hace esta reflexión sobre la ley de enjuiciamiento criminal, sobre el artículo 384, y yo me he referido a eso, a lo que yo he leído en autos del Tribunal Supremo. Yo no he aportado ninguna novedad ni he sacado ninguna conclusión, simplemente me he referido a lo que el Supremo ya ha dicho.
Ya, pero lo que le critican a usted es la posibilidad de que haya decidido o anunciado algo antes de que el juez tome la decisión.
Ya le digo, yo lo que me he referido es a que el Tribunal Supremo ha mencionado en autos públicos una consecuencia, que es una suspensión de representación política de personas respecto de las cuales se dicte un procesamiento firme, y eso lo ha dicho el Tribunal Supremo y yo lo he comentado a posteriori. No es que yo le esté indicando en absoluto al Supremo, lo cual sería inimaginable, vamos.
Hay un debate intenso en la vida política española en este momento por la prisión permanente revisable, aprobada por el Partido Popular cuando tenía mayoría absoluta. Hay grupos como Ciudadanos que la criticaron y que ahora la quieren endurecer. Bueno, está muy metido en el debate en este momento eso. ¿No sería conveniente? Claro, los casos son muy dolorosos y, lógicamente, se producen reacciones sociales porque provoca mucho dolor ver qué le ha pasado a ciertas personas, ciertos delitos sexuales. Pero ¿no sería conveniente que esto estuviera acompañado de una reflexión más serena, que no se politizara tanto como está politizado este asunto de la prisión permanente revisable, señor ministro?
Pues fíjese, yo... yo estaría muy de acuerdo con esa conclusión de que las decisiones de la política de justicia, en este caso del Código Penal, fuesen fruto de un debate tranquilo, sin intentar de esa frase tan típica de ¿qué dice el gobierno que me opongo? Pues no, nosotros desde el año 2011 empezamos a hablar de este tema ya en el programa electoral y en el año 2015, en la reforma del Código Penal, lo llevamos adelante en una institución que, por otra parte, existe en toda Europa. En toda Europa existe la prisión permanente revisable. O sea, que España era la singulares éramos nosotros. No teníamos esta figura para hacer algo tan sensato como que una persona que ha cometido delitos gravísimos, cuando cumpla el tiempo de su condena, antes de quedar en libertad, se pueda revisar si ha sido objeto de esa rehabilitación tan deseable, para que no salgan a la calle personas que pueden volver a cometer delitos inmediatamente. En eso consiste básicamente la prisión permanente revisable. Y ya le digo, estamos intentando convencer para que lo que se aprobó en el Congreso de los Diputados hace ahora 2 años largos no se derogue, y si hay que mejorarlo, si hay que modificarlo, nosotros vamos a estar dispuestos y queremos presentar una proposición de ley para ampliar algún supuesto.
Está recurrido ante el Tribunal Constitucional. Sí, ¿no sería mejor esperar a que se pronunciara el Tribunal Constitucional antes de defenderlo o atacarlo? Digo yo, por referirme a las partes que están políticas en conflicto, es decir, si se pronuncia el Constitucional, es que claro, esto es un tema muy sensible, como se dice ahora, una palabra muy fea, pero...
A mí me parecería un magnífico acuerdo y me parece una buena propuesta decir, mire usted, esperémonos todos a que se pronuncie el Constitucional y mientras tanto lo dejamos estar en los términos actuales. Es una ley en vigor, vamos a esperar a que el Constitucional nos diga si es o no es constitucional. Yo estoy convencido que sí, pero bueno, evidentemente no me toca a mí decirlo. Y en ese momento lo revisamos. Pero es verdad que derogar leyes porque las hizo un gobierno anterior y no era yo, en fin, estos planteamientos de quiero cambiar la reforma laboral porque es del PP, cambio el Código Penal porque lo hizo el PP. No, hombre, no. Veamos si ha servido, si es útil, si tiene sentido, si es constitucional, y no hagamos este tipo de política, es lo que estamos diciendo nosotros precisamente.
Ciudadanos no apoya la reforma de la justicia, el pacto para la reforma de la justicia, porque exige que de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, 12 de ellos sean elegidos por los jueces y los magistrados. ¿Por qué esta propuesta, que parece en principio bastante razonable, es decir, que no esté en manos de forma absoluta la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial en manos de los políticos, porque esta propuesta no se puede atender?
Pues mire, llevamos, yo creo que 7-8 meses trabajando en el Congreso de los Diputados con todos los grupos y con muchas comparecencias. Pero ya han comparecido jueces, fiscales, abogados, notarios, en fin, todas las profesiones jurídicas para identificar qué medidas necesita nuestra justicia. Llevábamos ya como 98 temas en los que estábamos de acuerdo que había que hacer cosas, porque es verdad que la justicia necesita buenas y profundas reformas. Y nos hemos enquistado en este tema. Nosotros estamos bastante de acuerdo con lo que dice Ciudadanos, ¿eh? Yo creo que los 12 vocales del Consejo de Origen Judicial tienen que ser elegidos por los jueces directamente. Pero para hacer eso necesitamos una mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, que necesitamos al PSOE, la verdad, es por aritmética parlamentaria. Y el PSOE no...
Para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Exactamente, así es, ¿no? Para esa ley que es orgánica necesitamos mayoría absoluta, 176 votos. Con solamente PP y Ciudadanos no podremos hacerlo. Yo lo que digo a Ciudadanos es, vamos a intentar encontrar un acuerdo con el PSOE para hacer algo que nos valga a todos. Y Ciudadanos ha encastillado en este tema y es capaz de tirar por la borda todo el trabajo de tantos meses por un tema puntual. Yo todavía confío en que seamos capaces de encontrar una solución de equilibrio, porque en el fondo de la cuestión, yo también quiero que los vocales del Consejo de Poder Judicial los elijan los jueces, pero necesito que el PSOE nos apoye en esta medida, porque solo PP y Ciudadanos no la vamos a sacar adelante. La habilidad en la negociación, hemos dicho mucho que esta era la legislatura de la negociación y del diálogo, pues a ver si Ciudadanos también lo demuestra y no rompe la baraja porque un asunto concreto no salga exactamente como ellos quieren. Vamos a trabajar en ello todavía.
Rafael Catalá, ministro de Justicia, gracias por haber madrugado con nosotros este sábado. Muy buenos días.
Encantado. Una magnífica manera de empezar un sábado.